Bueno, por la gracia del Señor, es que podemos venir aquí en esta mañana al capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 17. Cuando comenzamos, estuvimos por largo tiempo primeramente en la introducción, al igual que en el capítulo 1, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he observado, que cuando las cosas van tomando cuerpo, o las cosas en otras palabras van, es como la construcción. Actualmente nos encontramos aquí en Miami. En este proceso de añadir a la propiedad, y una de las cosas que se observan cuando se está construyendo es que la parte fundamental de la misma es, uno no ve mucho durante ese proceso, porque todo es hacia abajo, ¿no verdad? Poner los cimientos, preparar el terreno, perdón, etcétera, no ve mucho. Y muchas cosas que han sido dichas aquí en el libro del Apocalipsis han sido más bien de tipo fundamental, a fin de, a través de, según continuamos leyendo la palabra, a través de la Biblia, en distintos libros de la misma, ver que el Señor, una vez ya hecho lo que pudiéramos decir un estudio del libro del Apocalipsis, que el Señor, según, repito, continuamos leyendo las Escrituras, que Él añada, o sea, que Él sobreedifique. Se necesita el fundamento, se necesitan los cimientos primeramente. Y yo confío que si no para otra cosa en estos momentos, de este estudio a través de este libro del Apocalipsis, no para otra cosa, pero por lo menos a manera de poder en tiempo futuro, no muy lejano, claro está, repito, según leemos otros pasajes de la Escritura, que podamos aplicar, que por la gracia del Señor, que podamos ver cómo es que encajan sobre este fundamento que se halla aquí en el libro del Apocalipsis. Lo único que pudo realmente hacer Juan ante esta revelación fue solamente escribir. Él no pudo hacer otra cosa, nada más que escribir. Y en esa escritura, claro está, hay profecía, pero realmente no fue para pudiéramos decir envolverse en este tipo de obra o en esta otra, sino fue simplemente para ser testigo allí y al mismo tiempo para dar testimonio a través de esa profecía lo que el Señor quería. Esta mañana vamos a, aquí en el capítulo 17 de este libro, el tema que vamos a estar tratando es un tema basado en definiciones. 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 Y estas definiciones, las cuales vamos a estar viendo en esta mañana, estas definiciones tienen que ver con el misterio, o sea, son definiciones basadas que tienen que ver con misterios. Voy a quitar alguna de estas cositas que tenemos aquí en la pizarra. Bien. Cuando las cosas son definidas, no requiere que se añada mucho más, porque, ¿verdad?, la razón por qué existen dudas es por la falta de claridad acerca de ellas. Pero cuando alguien viene y dice, mira, lo que tú realmente has estado en duda acerca de ello, mira, aquí está, esta es la verdad, y se lo presenta a uno tal como es, ya entonces no hace falta añadir más nada. Y en cuanto a, en este capítulo 17 se refiere, hallamos cuatro misterios, de los cuales esta mañana vamos a estar tratando uno de ellos. Vamos a ver aquí a qué me refiero. En el capítulo 17 y en el versículo 7, dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Asombro pudiera también implicar ¿por qué te maravillas? ¿Por qué te sorprendes? ¿Por qué, en otras palabras, a qué se debe ese estado de perplejidad? ¿No? Entonces dice, yo te diré el misterio 1 de la mujer, 2 de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas, 3 y 4 y los 10 cuernos. La mujer, la bestia, las 7 cabezas y los 10 cuernos. De estas 4 cosas, lo cual es un misterio, vamos a estar viendo en esta mañana solamente uno de ellos, la mujer. Recuerdan cómo hacemos muchas veces en discipulado, ¿verdad? En otras palabras, tomamos varios puntos, pero tratamos en esta sesión, puede que sea un solo punto. ¿Recuerdan en discipulado? Muchas veces lo hacemos así. Ok. En esta mañana, lo que vamos a estar tratando acerca de este primer punto, repito, tiene que ver con la mujer. La mujer. Antes de envolvernos en este tema en esta mañana, yo quisiera, como hago de vez en cuando, ¿verdad? Y es que me gusta mantener, o más bien recordarles a ustedes, de dónde procede todo esto en relación con el libro del Apocalipsis. Y es que nos encontramos precisamente leyendo un libro, el libro del Apocalipsis, el cual nos habla de un libro sellado. El libro del Apocalipsis nos habla acerca de un libro sellado, sellado con 7 sellos. Ese libro sellado, del cual nos habla el libro del Apocalipsis, es en el capítulo 5, ¿verdad? Entonces, según al Cordero le fue dado ese libro con esos 7 sellos, él comenzó a abrir uno por uno. Y cuando llegó al séptimo, el cual es, eso se halla en el capítulo 8, capítulo 8 del libro del Apocalipsis, allí, al abrir el séptimo, dice que hubieron 7 trompetas. Así que el séptimo sello, al abrir el séptimo sello conllevó a las 7 trompetas. Y cada una de esas trompetas fue dando su sonido, cada ángel dio su sonido, hasta nuevamente llegar a la séptima. Y al llegar a la séptima, con el sonar de esa séptima trompeta, de pronto se manifestaron 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Así que observen, mantengan esa correlación, ¿verdad? Porque es una forma, pudiéramos decir, de poder mantener el hilo, ¿no verdad?, de llevar la secuencia de lo que estamos tratando. Ahora bien, con el sonar de la séptima trompeta es donde habría de comenzar a manifestarse el misterio de Dios. Recuerden eso. Ese es en el capítulo 11, donde nos habla acerca del misterio de Dios. Okay. dentro de ese mismo sonar de esa trompeta, la séptima trompeta, de pronto el capítulo 12, que es parte de la séptima trompeta, comienza con la mujer que estaba en estado embarazada, estaba a punto de dar a luz, y fue ella quien dio el hijo varón. Ahora bien, eso es en el capítulo 12 con la séptima trompeta, aparece esa mujer. Pero la séptima trompeta, recuerden que también trajo las siete copas, y con la séptima copa ahora aparece otra mujer, o lo que aparentemente es otra mujer, y es lo que vemos aquí en el capítulo 17. Así que la séptima trompeta trajo ¿qué cosa? las siete copas, y trajo un aspecto de la mujer. Y ahora la séptima trompeta, perdón, la séptima copa trae a esta otra mujer.
Otro aspecto de esa mujer.
¿Ya? Bien. En el capítulo 17 vamos a leer los primeros 6 versículos. Apocalipsis 17. Repito, esta mañana estamos tratando acerca de definiciones. Definiciones, decía que es algo que, la razón por qué hay que dar definición de algo es porque no está claro. Entonces, esta mañana vamos a estar viendo uno de los 4 aspectos del misterio que vemos aquí en el capítulo 7, en el versículo 7, disculpen, capítulo 17, versículo 7, donde le habla acerca del misterio de la mujer y de la bestia, 2, la cual tiene 7 cabezas, 3, y los 10 cuernos, 4. Es un misterio, todo eso es un misterio, pero manifestado en ese aspecto, en esas 4 áreas: la mujer, la bestia, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta mañana solamente vamos a estar tratando acerca de la mujer. Bien, esta mujer, repito, disculpen una y otra vez por la repetición, pero esa mujer es producto de la séptima copa, como la otra aparición de la mujer fue producto de la séptima trompeta. Como cada vez que hay un número 7, el Señor quiere decirnos algo, ¿verdad? Tenemos que prestarle mucha atención. Bien, leyendo los versículos del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Lo primero que vemos acerca de esta mujer, es que ella es conocida, fíjense bien, se le da un nombre, una definición: la gran ramera. disculpen. La gran ramera. Esta palabra, claro está, principalmente tiene que ver con fornicación ilícita, o en otras palabras, el hecho de una relación íntima ilícita, que solamente es dado del Señor, es permitido del Señor entre el esposo y la esposa. Dice el lecho, sea sin mancilla. Pero aquí vemos en otras palabras que esta mujer, se le llama aquí la gran ramera, la cual tiene, nos habla aquí acerca de sus fornicaciones, pero también es aplicable no solamente a la fornicación como un hecho ilícito, sino también desde la perspectiva de la infidelidad, lo cual es el adulterio. Así que está la fornicación, pero añadido también a eso está el adulterio. Eso lo podemos ver con más claridad, ¿verdad? Cuando el Señor reclama de su pueblo que ha sido infiel, él, que es el esposo, ella le ha sido infiel, ella le ha sido infiel a él. Yo quisiera que ustedes vieran conmigo, y quizás aquellos que han participado del estudio que se hizo acerca del libro de Proverbios, quizás puedan apreciar un poco más lo que vamos a leer ahora. Si buscan conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 7. Muchas veces se ha considerado, ¿verdad?, el libro de Proverbios como una buena arma, como una buena estrategia, pudiéramos decir, para enseñarle a uno cómo tratar y cómo triunfar en el mundo. Si uno tiene, por ejemplo, esa sabiduría, bueno, pues uno no puede fallar, ¿verdad? Y yo considero que sí, que en cierta manera puede ayudarnos mucho en términos de ética, en muchos aspectos puede ayudarnos grandemente la sabiduría que hay aquí en el libro de Proverbios para muchas cosas que tienen que ver con el diario vivir allá en el mundo. Ahora bien, hay una cosa que yo no puedo por menos que una y otra vez volver a ello, porque repetidamente se encuentra aquí en este pasaje, y es que aquí hay dos parejas, yo digo dos parejas que se hallan en este libro, una y otra vez se repite acerca de ellos. Una de estas parejas tiene que ver con los dos hijos, y la otra pareja tiene que ver con las dos mujeres. Uno de estos dos hijos, que son una pareja, uno de estos dos hijos es sabio y el otro es necio. Y la otra pareja que vemos también en el libro de Proverbios es aquella que son dos mujeres. Una es aquella que es llamada la mujer extraña y la otra es la mujer virtuosa. Son dos y dos. Y como que aquí están, en otras palabras, en este libro, para que nos sirvan a nosotros de ejemplo, como quizás pudiéramos decir, escoge hoy, he puesto delante de ti las dos mujeres. Escoge, he puesto delante de ti hoy a los dos hijos. O en otras palabras, he puesto delante de ti los dos montes. He puesto delante de ti la bendición y la maldición. He puesto delante de ti la vida. Escoge. Te insto a que escojas al hijo sabio. Te escojo que instes a la mujer virtuosa. Te escojo que instes la bendición. Te escojo que te insto a que escojas, perdón, la vida. Así que, mirándolo, ¿verdad?, desde esa perspectiva, hay aquí dos palabras básicas, o más bien dos versículos básicos, que quisiera que ustedes le prestaran mucha atención a esto. Versículo 1 dice: hijo mío, guarda, manténganse ahí, esas tres primeras palabras. Hijo mío, guarda, versículo 1. Versículo 5, versículo las primeras cuatro palabras, para que te guarden. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Yo no puedo guardarme,
que no puedo guardarme. Pero él sí me da algo para que yo guarde, porque eso me va a guardar. Dice, hijo mío, guarda mis razones. O en otras palabras, todo lo que tiene que ver con su palabra, lo cual es su voluntad, sus razones, su entendimiento, su sabiduría, su voluntad. Dice, guárdalo, 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 porque a la larga, ello es lo que te va a guardar a ti. Verso 5. Para que te guarden fundamentalmente de una cosa nada más: de la mujer ajena, de la mujer extraña. Y en el versículo 6 dice lo que sucede: la ingenuidad, lo que es en sí el ser humano cuando es movible, cuando es inestable. El ser humano, cuando es niño, decía ingenuo, ¿verdad? No tiene estabilidad. En nosotros no hay estabilidad alguna, pero en la palabra de Dios ahí hay firmeza. Está establecida, esa palabra está establecida. Los cielos y la tierra pueden pasar, todo es movible, dicen, mas su palabra no pasará. Eso es estable. Y cuando uno es ingenuo, según su propio entendimiento, sus propios conceptos y demás, por esa ingenuidad es que uno va de aquí para allá. Hoy dice yo creo en esto y mañana dice esto otro, porque hay esa variante, ¿verdad? Interesante. Esta mujer de la cual nos habla aquí en el capítulo 7, es más, no solamente el capítulo 7, constantemente se nos está hablando acerca de ella. Esa es la mujer que, en primer lugar, no es fiel para con su marido. Ella es una ramera. Ella, en otras palabras, es aquella que va de aquí para allá, le presenta desde el versículo 10, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y por ahí no voy a leer más, dije anteriormente. Todas esas cosas, esas características que tiene esa mujer, son aquellas que hace que ella sea tan efectiva sobre la vida de los ingenuos. Ella atrapa. Y la palabra aquí es para aquellos que, de verdad, que quieran realmente dejarse guiar, aquellos que quieran guardar la palabra del Señor para no caer en las manos de esa mujer. Bien. La gran ramera, no voy a ir más allá de eso. La gran ramera. Venimos otra vez aquí a el capítulo 17, porque hubiera mucho que hablar en el libro de Proverbios, ¿verdad?, acerca de esa mujer. Pero aquí en el libro del Apocalipsis, capítulo 17, lo próximo que vemos es que esta mujer dice que estaba sentada. Esa mujer estaba sentada. Y la palabra aquí, en el que vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 17, versículo 1, dice, no es solamente el hecho de estar sentada, pero fíjense aquí, por favor, sobre. Esa es una palabra muy importante. Sentar implica, como dijo alguien ya anteriormente en la otra clase, donde estaba rigiendo, estaba establecida, sentada, establecida, firme, reinando. Tenía un dominio, puesto que estaba sobre. Y dice en el versículo 1 lo siguiente. Dice que estaba sentada sobre las muchas aguas. Sentada sobre las muchas aguas. Bien, podemos omitir la palabra las, pero sí dando a entender, ¿verdad?, sobre qué estaba relacionado. Vamos, por favor, a buscar en el capítulo 12, capítulo 12 de este mismo libro del Apocalipsis. Sentada sobre muchas aguas, versículo 13 del capítulo 12 nos habla de cuando el dragón fue a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Primeramente estaba acechando al hijo, fue lo primero. No era contra la mujer, el dragón no acechaba a la mujer, acechaba al hijo, ¿verdad? Pero con la misma, al ver que no pudo lograrlo, se va tras la mujer. Pregunta por qué. Tiene que haber una razón para ello. ¿Por qué no fue desde un principio tras la mujer? Pero ahora sí va. ¿Y por qué va ahora? Bien, dice el por qué, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La mujer, la palabra aquí dice que el dragón, que hace en el versículo 14, perdón, versículo 15, que hizo, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua, y la palabra como un río no es lo que vamos, sino agua. Esta mujer, la que vemos acá en el capítulo 17, dice que ella está sentada sobre muchas aguas. Y por una parte vemos que la mujer estaba siendo, ¿qué? Perseguida. Y por otra parte vemos que esta mujer no era tanto el asunto de ella, sino que realmente lo que el dragón quería era perseguir ¿a quién? La descendencia de ella. ¿Cuántos de ustedes, quizás esta pregunta no la hice en la otra clase, pero la preguntará, ¿quién de ustedes en la clase de teología recuerda aquel tema que se trató acerca del hombre en el hombre? ¿Le recuerda alguno de ellos? El hombre en el hombre. Sí, pero estaba hablando acerca de el hombre dentro del hombre, como diciendo Pablo, en otras palabras, el hombre interior, me deleito según el hombre interior. Este, aunque nuestro hombre interior exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Como que aquí hay dos cosas, hay una dentro de la otra. Y por una parte vemos que la mujer, la cual tiene esa simiente en ella, esa mujer está siendo perseguida. Pero también hay otra mujer que tiene que ver con esa misma mujer, como diciendo la mujer en la mujer. La mujer en la mujer, la mujer en la mujer es la que tiene esa simiente, la mujer en la mujer. Pero la externa, esa es la que estamos viendo claramente aquí en el capítulo 17. La ramera. Por ejemplo, déjenme un ejemplo que no se los había dado anteriormente. Espero que esto pueda servir en alguna manera para mayor claridad. Todo lo que he hecho aquí en la pizarra, para beneficio de los demás, es escribir una silueta dentro, una figura dentro de otra. Y a la externa, que es la física, le estamos viendo como la ramera. Y dentro de esa figura, otra figura más. Y a esta le llamamos simplemente la mujer, la cual en este caso es la que tiene efectivamente. La descendencia. Una forma de ver. Está la mujer, la parte externa, la ramera, pero al mismo tiempo está la mujer, que es la interna, que en este caso representa el pueblo, y dentro de ese pueblo está esa descendencia, está lo que es la simiente preciosa. Así que fíjense, por favor, pudiéramos decir a este de aquí, a la que llamamos la mujer, pudiéramos simbolizarla con Pablo. Pablo, cuando decía qué cosa, sufro dolores de parto. ¿Cómo es que la descendencia estaba en él, igual que en todo creyente? Pero él estaba rodeado de toda esta ramera que pudiéramos llamarle, y me estoy adelantando aquí un poco, pero pudiéramos llamarle ese sistema de piedad, ese sistema, esa apariencia de piedad, ese sistema mundial en todos los aspectos, religioso mundial, se le puede llamar, religioso mundial. Ok. Me voy a apartar aquí un poquito del tema, quiero decir, del bosquejo que originalmente habíamos tratado, porque aquí hay vidas que estuvieron para la otra clase, pero quiero que vean esto y ustedes juzguen la relación que pueda haber entre una cosa y la otra, lo que voy a decir ahora y lo que he acabado de decir. En Gálatas capítulo 4, esto es una añadidura a lo dicho en la clase anterior. Dice aquí, verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, dos frutos. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es de Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Dice, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Así que, por una parte, pudiéramos, ahora usando el otro lado opuesto de estas dos figuras que hemos, de personas que hemos escrito aquí en la pizarra, pudiéramos decir, en otras palabras, que la externa viniera a ser, en otras palabras, la Agar. La Agar. Esa es esclavitud. ¡Ah! Pero, ¿qué sucede? Esa Agar está, dice, la cual corresponde o tiene relación con la Jerusalén, Agar, Sinaí y Sara, nuevo pacto. Dice, esta, Sara, dice, esta, la interna, está, en otras palabras, respondiendo bajo, dice, está bajo opresión, está bajo esclavitud sobre esta otra. O sea, quien tiene el dominio no está siendo Sara, está siendo Agar. Y lo vemos, eso fue cierto. Porque en el momento que hubo la aceptación de esa relación y el fruto de ello, a partir de ese instante, aquello que era original se diluyó, se echó a perder. Y hubo problemas en esa casa. Entonces, ¿qué sucede? De pronto, vemos aquí en el capítulo 4, más adelante, dice, pues esta está junto con sus hijos en esclavitud. Dice, más la Jerusalén de arriba. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, las aguas, las aguas, este persiguiendo a esta, que realmente lo que quería, en otras palabras, era, o sea, Agar persiguiendo a Sara, Ismael persiguiendo, por así decir, a Isaac. Pero en el fondo lo que había realmente detrás de todo ello no era otra cosa, nada más que desde aquel que dijo desde un principio, ascenderé, y perseguir, en otras palabras, esa descendencia, o en otras palabras, esa simiente. El ataque era siempre contra la simiente, o contra aquello que tiene que ver, que responde a la simiente, que en este caso viene a ser la Sara, o en otras palabras, aquellos, el Isaac, que viene a ser en este caso Sara. A ver, versículo 29, más dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Vemos cómo es que ese fenómeno que se llevó allí a cabo en los días de Abraham existía en los días de Pablo, y vemos algo similar aquí en el libro del Apocalipsis. Pero me imagino que ya para este entonces, lo que tiene que ver con la gran tribulación, con una mayor intensificación, la persecución. ¿De dónde? Dice, ella, esta gran ramera, estaba sentada sobre muchas aguas. Claro está, en relación con las aguas puede implicar naciones, pueblos, en otras palabras, sin más, aun cuando no forman, aun cuando no son realmente creyentes genuinos, aun cuando no son creyentes genuinos, solamente que lleven el nombre, todo lo que hace falta de ser creyentes. Ahora, pero no solamente dice que estaba sentada sobre las muchas aguas, sino lo que acabé de decir aquí ahora con respecto a esta silueta, a esta figura que dibujé ahí, tracé ahí, lo podemos ver sobre algo más que esta ramera, la gran ramera, estaba sentada sobre algo más. Nuevamente acá en el capítulo 17, versículo 3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. 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 ¿Qué color es ese?
Rojo.
Perdón, pero ¿qué representa en cierta manera el rojo? Sangre. Esta mujer tiene dominio, tiene control sobre no solamente naciones, punto, o sea, influencia, dominio sobre las naciones, sino también sobre escarlata. Fíjense, el color escarlata. Mi pregunta es esta en estos momentos. Existe que yo no recuerdo ninguna, aparte del materialismo, y hasta el materialismo, si lo vamos a hacer, tiene que ver con ello también. Pero mi pregunta es esta: ¿existe alguna religión sin sangre? Toda religión, yo estoy hablando de lo que se refiere a lo que es el nuevo nacimiento, lo cual tiene que ver con la sangre de Cristo. Claro está que para lo que tiene que ver con el nuevo nacimiento, la sangre es necesaria. No puede haber perdón de pecado sin remisión de, sin derramamiento de sangre. Para nosotros, los creyentes, claro está. Pero mi pregunta va más allá de eso todavía. Dentro de las religiones paganas, ¿puede haber religión sin derramamiento de sangre? Fíjense que donde quiera que se ha descubierto una nueva civilización y demás, siempre tiene algún tipo de rito, y esos ritos siempre tienen que ver con algún tipo de sacrificio. Puede ser, en otras palabras, aquello que fue producto de una similitud, algo similar, como en los días de Roboam, de Jeroboam. ¿Qué fue lo que él hizo? Hacer un altar similar. Según lo que había en su corazón, de eso también él hizo una copia. Y eso es un ejemplo de lo que puede ser, de lo que es genuino a lo que se parece. Pero más aún que todo eso, ¿qué tal las religiones paganas de toda la tierra? Dice que esta mujer, esta gran ramera, dice que estaba sentada sobre muchas aguas y sobre esa bestia escarlata, la cual, en otras palabras, pudiéramos decir religiones. Pero dentro de todas esas religiones, claro está, también tenemos el aspecto de esta mujer. Me refiero yo ahora no la ramera, sino que ejerce dominio aún también sobre esta mujer llamada la iglesia. Aquella que tiene esa descendencia dentro de ella. Lo vimos aquí ya anteriormente en Gálatas, donde dice que esta, la gran ramera, perseguía, en otras palabras, a aquella que tenía que ver con Sara. La perseguían. El propósito fundamental en esto es lo siguiente: que veamos, por favor, que veamos y que lo apliquemos a nuestros días, porque es la única manera de poder entender y aceptar realmente lo que se está diciendo. El sistema religioso y aquello que tiene que ver con lo genuino, aquello que tiene que ver con los verdaderos, en el aspecto ese, los genuinos hijos de Dios. Los genuinos hijos de Dios. Por una parte, uno, el sistema religioso. Y por otra parte, los hijos de Dios. Ok. Mi pregunta es esta.
Siempre de siempre. Ha estado siempre el sistema. La gran ramera ha estado siempre influenciando en las naciones y al mismo tiempo la B sobre, la B escarlata. Lo cual tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con cualquier tipo de sistema religioso. Aun cuando los mismos hijos de Dios, aquellos que tienen esa descendencia, esa simiente dentro de ellos, está en ellos. Está siempre esa persecución. Es una palabra fuerte, es una palabra fuerte. Bien. ¿Diríamos alguna de estas cosas? Aquí en el capítulo 17 vemos algo más acerca de esta mujer ramera. Lo próximo que vemos aquí en el capítulo 17 es en el versículo 5. Su nombre. Su nombre. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando habla de madre, obviamente es porque tiene descendencia, tiene hijos, ¿verdad? Y cuando vemos realmente lo que sucedió al pueblo de Israel, cuando el Señor sacó a este pueblo, lo llamó como hijo, claro está, como hijo, pero también lo llamó como nación completa. No nación completa. Pudiéramos llamarle inclusive de esta manera: Israel, un hijo pueblo. Es lo que comúnmente le llamamos también ese varón corpóreo. Ese varón corpóreo. O en otras palabras, aquel hijo compuesto de muchos miembros. ¿Sí? De muchos miembros. ¿Sí? Es Israel, que es un hijo pueblo. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Esta nación, este hijo pueblo, este Israel que el Señor sacó de Egipto, en el transcurrir del tiempo, es más, desde el principio, vimos como ese hijo de pronto, y disculpen, pero de pronto ese hijo se dividió, pudiéramos decirlo. ¿Cómo? Voy a ponerlo al revés, como lo hice anteriormente, pero pudiéramos llamarle norte y sur. En otras palabras, después de la ascendencia de Roboán, después de la muerte de Salomón, vemos que el reino se dividió. ¿Por qué se dividió? Pregúntense. El pecado. Ya el pecado estaba reinando ahí ampliamente, las cosas que estaban sucediendo. ¿Qué sucede entonces a partir de ese instante? Que el norte empieza a decaer y muy pronto es conquistado por los sirios. Y no pasa mucho tiempo, comparativamente hablando, cuando de pronto vemos que también el sur, o en otras palabras, Judá, cae juntamente. Uno y otro, uno cae entre los sirios, el otro cae entre los babilonios. Bien. Pero vuelvo otra vez aquí a esta palabra, acerca de ese hijo pueblo, acerca de ese Israel. Era un pueblo compuesto de muchos miembros, pero al mismo tiempo había algo en particular. Ese pueblo se había organizado, ese pueblo había realmente perdido, se le quiere llamar, la visión espiritual de ese hijo, de ser ese hijo, de ser ese pueblo, de ser esa nación peculiar. Cuando de pronto En esa formación, en ese, existe esa mixtura entre lo que es el hijo pueblo y el hijo sistema. Para no tener que volver otra vez aquí a la misma cosa, ¿no verdad? Perdón. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí en esto es cómo es que hay un pueblo, pero también hay un sistema. Y ahí es donde vemos la diferencia entre una mujer y la otra, aunque es la misma, pero dentro lo que hay en una es sistema y lo que hay en la otra es una descendencia. Su nombre. Dice su nombre, ¿qué es lo que implica su nombre? ¿De qué nos habla cuando la palabra se usa el nombre? ¿De qué nos habla generalmente? De la naturaleza o el carácter de la persona, ¿verdad? La imagen de la persona, lo que proyecta la persona, su nombre. Ok. Por ejemplo, si piensa usted acerca de... si le digo redondo, se puede que me diga naranja. Porque él tiene una imagen. Y de ahí entonces continúa usted dando detalles acerca de la naturaleza, o sea, del carácter de esa fruta, ¿verdad? Agria, dulce, y por ahí comienza a hablar acerca de ella. El versículo 5 da el nombre y dice que ella es la madre de las rameras. Así que en el capítulo 17, versículo 1, a ella se le llama la gran, pero esta gran ramera, esta gran ramera tiene, disculpen por favor, tratando de hacerlo aquí dentro de esta tan pequeña. Ella que es la gran, es la madre de las rameras. Tuve que hacer un paréntesis aquí, no tenía nada que ver con los estudiantes por correspondencia, así que ustedes ya saben otras palabras que se esperan, y ustedes... en el capítulo 17 estamos hablando, repito, acerca de este nombre, el cual tiene que ver con su carácter. Una de las cosas que vemos acerca de esta mujer, la gran ramera, al hablar acerca de su carácter, acerca de que ella es la madre de las rameras, es cuando se habla acerca del norte y del sur. ¿Cómo es que, por ejemplo, a una se le llama Sodoma? Por ejemplo, a una de ellas. ¿Y cómo es que se le dice, en otras palabras, también que la una ha llegado a ser igual que su hermana? Si son hermanas, son hijas de la misma madre. En Jeremías, en Ezequiel, vemos cómo es que el Señor trata a Judá y a Israel como a hermanas, como a hermanas. Y siempre tiene el aquello de tener una matriz. Siempre les dicen, ¿verdad? Como tu madre. Y cuando habla acerca de esta matriz, siempre se va al aquello de Babilonia. Ya, cuando habla acerca de Abraham, en el capítulo 24 de Josué, disculpen por el de, pero es que no me acordaba en este momento, de Josué, por ejemplo, aquí dice, otro versículo que no sabía tratado, Josué 24, versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tarek, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, etcétera, etcétera. En otras palabras, hablando acerca de aquellos que servían a Dios, ¿qué era él? ¿De dónde vino Abraham? De la tierra de Ur, de los caldeos. O en otras palabras, Babilón, Babilón. Madre, un origen, una matriz religiosa, apariencia, en otras palabras, con dominio sobre las naciones, y al mismo, y claro está, dicho sea de paso, pero muy importante, nadie tiene autoridad que no le sea dada. Nadie tiene autoridad que no le sea dada. Toda autoridad, ella dice que estaba puesta sobre. El único que no está puesto, sino que él ocupa ese lugar, es el Señor. Él no fue puesto. El Señor es Dios, es Rey de Reyes, Señor de Señores, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no fue puesto, Él es. Todo lo demás es puesto. Ahora, de la misma manera que el Señor es Rey y Él pone reyes y quita reyes, Él le ha dado el imperio que tiene que ver en sí con la tierra, se la ha dado a, para que la gobierne Satanás, el diablo. Y Satanás hace uso exactamente de esta gran ramera. Ella recibe el poder de él, con la mira de que ella, puede, en otras palabras, ejercer esa autoridad sobre las naciones y sobre ese sistema religioso. Interesante. Pero lo vemos, repito, en esta etapa, ya lo que aquí de la pizarra, donde los hijos de Dios se ven, en otras palabras, cautivos, y por mucho que quieran no pueden librarse de ese sistema de religión. Una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo cuando iban a ser llevados a Babilón, le dijo claramente: no traten de hacer nada contra, porque es que el Señor ponía precisamente la boca de nosotros. Era vasija suya para lograr llevar a cabo lo que había, lo que era necesario hacer en su pueblo durante este periodo de cautividad, los 70 años. Ese siervo tuyo, Nabucodonosor, extraño. Dice acerca de esta mujer, esta gran ciudad, lo que ella decía, su nombre. Dice cómo es que ella estaba intoxicada, capítulo 17, versículo 6. Dice que ella estaba intoxicada. Y dice claramente aquí, ¿de qué? Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como que sorprendente, nunca esperaba tal cosa. ¿Y cómo es esto? Vamos por un instante, por favor, a buscar en Mateo 23. Ella dice que estaba ebria, saturada con la sangre de los mártires de Jesús. Capítulo 23 de Mateo. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, embriagada, esta gran ramera, dice, la cual es la que tiene dominio sobre las aguas y sobre la bestia escarlata. Dice que se embriaga, es un misterio su nombre, es un misterio. Dice, y ella está embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste sentar a tus hijos como la gallina junto a tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa está dejada desierta. La gran ramera. Dice que está intoxicada de la sangre de los profetas, de la sangre de los mártires. O Jerusalén, que apedrea, que no recibe lo que son enviados a ti. ¿Qué significa? En el capítulo 17 de Apocalipsis 18, digo, capítulo 17, versículo 18, la mujer que has visto, ¿qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Ciudad es lugar donde uno habita. Ciudad es el lugar donde uno habita, repito. Este lugar, esta habitación, y la palabra aquí, aquí me empieza a ser un poco aplicable la cosa, aquí empezamos nosotros a tener que identificarnos, porque no podemos en otras palabras hablar del aire. Aquí tenemos que empezar ya, vamos llegando a la conclusión de todo esto. Aquí tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde habita usted? ¿Usted tiene una ciudad donde habita? ¿Una casa donde habita, la cual está, en la cual está edificada esa ciudad? Perdón, pero en usted también hay una habitación. Su corazón, por así decir en estos términos, su propio ser, y al mismo tiempo usted, esa es la morada, ese es su propio ser, y ahí mismo usted decide, actúa, habla, etcétera, etcétera. Esta mujer es una ciudad es un lugar de habitación. Usted convive consigo mismo, usted vive consigo mismo. Le pido que sucede lo siguiente. Cuando vemos lo que tiene que ver con su nombre, hemos visto, no es escrito estas cosas, su nombre, esa intoxicación de ella, lo que hemos visto acerca de la gran ciudad, lo cual forma parte de esto mismo, la gran ciudad. Esa área donde uno vive, yo, ahí, en el terreno. Ese es el problema. Esta es la parte difícil. Este, todo, como que todo marchará bien hasta el momento de hacer la aplicación. Porque uno tiene que verse en el espejo. Esta es la parte más dura de todo. La conclusión, a donde estamos ya finalmente llegando, es esta gran ciudad, en primer lugar, ¿es lo judío? O sea, precisamente, esa gran ramera, es una pregunta lo que estoy haciendo, no es una declaración. Esta gran ciudad, esta gran ramera, ¿era Jerusalén? Bueno, después de todo, el Señor allí lo dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que apedrea a los profetas, que va a ser profeta. ¿Es Jerusalén? Perdón, pero se está hablando de la gran Babilonia, ¿sí? Versículo, la gran Babilonia, Babilonia la grande. Perdón, pero Jerusalén antes que Jerusalén fue edificada, ya Babilonia existía. Después que se dice, no, la Iglesia Católica, que es la otra versión, porque primero se le aplica a Jerusalén, yo digo, pero Jerusalén ya está, digo ya, Babilonia estaba antes, de allí precisamente fue sacado Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Y si vamos a hablar de la Iglesia Católica, tampoco es aplicable. Vamos a hablar acaso de la Iglesia, tampoco es aplicable. Entonces, ¿dónde en sí está el problema? ¿Dónde está la raíz de aquella palabra, de definición de esa palabra, la gran ramera? Esa ciudad, ese lugar habitable. En uno mismo, dice el Maestro. Amén. Vamos a ver, por favor, en el libro de Génesis. En el capítulo 10, primera vez, en primer lugar, donde se menciona la palabra Babel, capítulo 10, y fue el comienzo de su reino, Babel, fue el comienzo de su reino, Babel. En el capítulo 11 de Génesis, verso 4, y dijeron, vamos, fíjense la palabra, dentro. No dice aquí, vamos a edificar, como algo externo, sino algo interno. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y noten, esa ciudad que está llena de nombres. Dice, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando Dios vio eso, aquí es donde está, versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y con estas palabras, yo quisiera, porque nada de tomar. Fue el comienzo, dice, fue el comienzo de tu reino, ¿vale? Pero la sangre dice que va no solamente desde, digamos, desde lo que pasó de aquí en adelante, sino que estaba desde Abel. Así que va más atrás todavía. El sentir que se había en el hombre, en el cual lo hubo en Caín, ese sentir de reconocimiento, a partir de ese instante estaban esas dos mujeres, la de dentro y la de afuera. El Abel como aquel que llevaba la simiente, la descendencia, y el Caín por la parte de afuera, la otra mujer, producto de una madre a la cual está por dentro, una madre, una matriz, pudiéramos decir, una matriz, la cual lo que hace es buscar reconocimiento, tratar de llegar a ese lugar que solamente le pertenece a Dios, porque nada más que le pertenece a Él. Y para ello yo quiero concluir, que no lo iba a buscar, pero que buscar en este pasaje, donde quiero realmente concluir, y creo que va a ser más claro que en cualquier otro lugar que lo miremos, es en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Dónde está? Dice, no habrán de desistir. Recuerden eso. Nada les hará desistir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Eso es el sentido. Dice, no habrá quien le haga ese sentido. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, misterio que sabe, la gran Babilonia, la madre de las rameras. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces manifestará aquel inicio a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su vida. Inicio cuyo rendimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta imagen, producto de una imaginación que nos habla, esta, el aquello de querer ascender, la única manera de poder traer esa imagen, producto de esa imaginación, es trayéndolo a los pies, los pensamientos, trayéndolo cautivo a los pies de Cristo, reconociendo su señorío, dejando que en vez de esa matriz de un corazón engañoso, que es por lo que uno tiene que vivir, trayendo, de ahí proceden todos esos pensamientos, trayendo esa matriz a los pies de Cristo y decir, Señor, ten piedad de mí, Señor, guárdame, Señor, tu palabra revélame, Señor, guárdame. Y trayendo esclavo, trayendo esclavitud, trayendo a sujeción todo esto, para que verdaderamente así es la simiente preciosa, pueda realmente tomar de lo suyo, que es por lo que viene, por lo suyo, en nosotros, dice, en vez de tomaré a mí mismo. Es el aquello de tomar, no hacía cualquier cosa, tomar aquello que es genuino en nosotros, tomar eso, que es a sí mismo, tomar a sí mismo en nosotros, y con la misma realmente aquello que es genuino, y lo que es de afuera, lo que es la parte de afuera, que es la gran ramera, en cualquiera de nosotros. Todo aquello que tiene que ver con el Jacob, el mundo, no tiene lugar en el reino. Y decir, Señor, guarda, y dejar que esa simiente cada día crezca más, dice, Señor, que presente esa que es el mundo, esa de decir, Padre, y por medio de Hijo, realmente que Él venga a tomarlo tú. Todo lo demás está parido. Todo lo demás es producto de esta gran ramera, la madre de todo el mundo. Únicamente, y tengo las palabras de Proverbios, del dice Señor, guarda el mundo. No hay otra manera de escapar, porque está tan íntimo, está tan profundo, está tan arraigado, es tan íntimo, tan personal, que no hay manera. No por vano te digo, como que es la verdad. Definición de esa mujer. de esa gran ciudad, uno vive en la ciudad. Uno dice, yo vivo en la ciudad, pero tiene que vivir consigo mismo. ¿O ese es el problema? Esa ciudad es tan nuestra, afectada de tal, esa ciudad tiene que ser, ese nombre tiene que ser. ¿Es lo que no es el Señor? Es lo natural como lo espiritual. Esto tiene que ser llevado cautivo a la ciudad de Cristo. De lo contrario, tiene que pasar por todo este laberinto que según vemos en el Apocalipsis, la gran tribulación, hasta que el Señor depure, en otras palabras, purifique a su pueblo de toda esta situación. No leí un versículo, voy a dejarlo con ustedes, que lo voy a contar en el tiempo y en José, a donde el Señor lleva a su amada al desierto para allí hacerle oír. Gracias.